aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual, igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual, igual te espero. En algún lugar te espero. Noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero.
Encontraré, de, cantado por León Gieco, de Andrés Calamaro. Esta es una segunda parte de lo que va a ser este programa, de esa nota que le hice a León a principios del 2003, y me parece interesante reflejar esta nota en estos programas de Cosas Nuestras, porque muestran a un tipo que sigue sus líneas de vida, lo que él considera que son los valores humanitarios. Creo que vale la pena entonces escucharlo y ver que algunas cosas, ¿no?, en algunos seres humanos no han cambiado. Y eso me parece que vale la pena, ¿no? Acá va entonces León Gieco.
Contaste de lo de Solo le pido a Dios, que para vos no era una canción terminada.
No era una canción terminada.
No, y hubo canciones que te costaron realmente muchísimo.
Sí.
Que diste vuelta.
Sí, sí, bueno, Orozco, por ejemplo, me costó como 7 meses de trabajo. Buscar 900 y pico de palabras, 989 palabras con O, y después armar la historia. Porque en realidad, al principio Orozco empezó haciendo, eran dos. Y después me di cuenta que me sobraban palabras y dije, bueno, Orozco pueden ser dos o pueden ser ocho, digamos, ¿no? Entonces, con los ocho ya, bueno, ahí ya empecé a adornar. Hice dos Orozcos, uno largo y uno chico. El chico está resumido y el largo, bueno, se despacha con todo, ¿no? Con un montón de palabras, realmente. Después, otro tema que me costó mucho componer fue Los Bandidos Rurales, de este último disco. Me costó bastante tiempo porque tuve que basarme, yo me basé en los libros de Chumbita, por eso los firmamos con Chumbita al tema. Él no hizo nada.
La investigación.
O sea, él no hizo nada de la canción, pero él en realidad hizo los libros donde habla de los bandidos rurales. Entonces yo estaba en Córdoba, me acuerdo, y tenía 4 días para empezar a resumir, y ahí fue que empecé a leer el libro, qué sé yo, y resulta que... en un momento ya tenía que hablar de Mate Cocido. Podía hablar también de Bairoleto, podía hablar de Gauchito Gil, podía hablar de Juan Moreira, podía hablar de Martina Chapanay, pero en un momento me entero de que el anarquismo, según Hugo Chumbita, los junta a Mate Cocido y a Bairoleto, los junta acá en Buenos Aires, en una casa que todavía existe acá en La Boca, yo la fui a ver la casa. Y ellos, bueno, que claro, los anarquistas creían que ellos eran anarquistas, pero todos eran chorros, ¿viste? Entonces agarró y cuando estuvieron los dos juntos, Mate Cocido le dice a Bairoleto, vamos a robar la forestal, ¿viste? Venite a robar conmigo porque allá en el Chaco hay plata. En donde robás vos no hay nada, ¿viste? Así que Bairoleto se fue a reventar la forestal con Mate Cocido. Y ahí los balearon, ¿no? Estuvieron bastante graves. Fue un asalto que no se pudo hacer realmente.
¿Por qué te atrapó el tema de los bandidos rurales? O de
Yo creo que era, cuando era chiquito, era fanático de las películas de cowboy, ¿no? Y sigo siendo. Yo,
¿a quién veías?
Ah, bueno, Audie Murphy,
¿a quién más?
Glenn Ford.
Pero Alan Ladd no veía.
Alan Ladd,
Randall Scott,
sí. Gary Cooper.
Claro. Te habrás visto a la hora señalada mil veces.
Por supuesto, mil veces. Y después me interesé muchísimo por las películas de cowboy de los spaghetti western.
Sí.
La verdad, con Django, en las películas de Giuliano Gemma, Un Dólar Marcado.
Sergio Leone.
Exacto.
Sí.
Y después, por
y
ejemplo,
después
después se vino el cine más moderno de cowboy, que era Clint Eastwood con Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, sí. El Jinete Pálido.
¿Los Imperdonables te gustó?
Los Imperdonables me encantó.
Fantástico.
Y una película que me gustó muchísimo, realmente, que es un mensaje bárbaro, es una de Sam Peckinpah, que se llama Pat Garrett and Billy the Kid, que trabaja Bob Dylan, Chris Christopherson.
Extraordinaria esa película.
O sea, yo soy fanático del cine cowboy,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
pero Sam Peckinpah le dio una vuelta de tuerca.
Sí, Sam Peckinpah era increíble.
Sí,
era increíble.
Lo mismo que Clint Eastwood, ¿no?
Claro. Entonces, un día, no me acuerdo en qué año, me invitó Mercedes a tocar a Australia. Y la cartilla del avión, la revista del avión, internacional, había una nota muy interesante acerca de Butch Cassidy y Sunday Kid, que terminó siendo, por supuesto, la película de Robert Redford y Paul Newman, que es maravillosa la película, ¿no? Entonces empiezo a leer y no, una cosa que yo no sabía, que los tipos habían estado acá en la Patagonia, perseguidos por la CIA de aquella época, que se llamaban los Blackton, no sé cuándo, no me acuerdo, los persiguieron hasta acá, hasta la Patagonia. Los tipos se fueron después a San Luis, robaron en San Luis, después se fueron todos por la cordillera y terminaron allá en el norte de Argentina, Bolivia, que los terminaron matando, ¿no? Sí. Entonces, hablaba del año 1908, 1910, ¿viste? Eran como cowboys modernos, digamos. Y yo pensé en esa época y dije, ¿qué pasaba en Argentina? ¿Quiénes eran los cowboys argentinos realmente? Porque es una cosa que se transmite, ¿no? La historia del ser humano es toda muy parecida, realmente. Entonces empecé a investigar y un primo mío me trajo unas revistas que se llamaba Todo Historia, y empecé a leer ahí las primeras cosas de los bandidos rurales.
¿Todo es historia?
Todo es historia, claro. Exactamente. Y ahí leí sobre...
entonces leíste... porque las investigaciones de Emilio Noya, el correntino, que trabajó muchísimo, porque en Corrientes se dieron muchos bandoleros rurales y justicieros populares.
Sí, ¿no? Los Velázquez, por ejemplo, que eran los
Velázquez en el Chaco.
Los últimos dos bandidos contemporáneos.
Bueno,
El Gaucho Gil, que es anterior a todo, ¿no? Porque en realidad el Gaucho Gil no era un bandido rural, sino que pasó a ser una leyenda. Él era un desertor de la Guerra del Paraguay.
Sí, así es.
Así que se fue escondiendo, ¿no?
Vos sabés que venían también una larga historia en Brasil.
Sí, bueno, en todo
y el Río Grande del Sur.
En todo el mundo. Sí, en todo el mundo tiene sus bandidos rurales. Hay un historiador inglés que se llama Hobsbawm, que escribió acerca de del bandolerismo mundial. Escribe sobre los brasileros, sobre Valverde, que es el mexicano. Escribe sobre los hermanos Kelly.
O sea que te apasionó el tema.
Sí, me apasiona el tema.
Entonces, si no viste las películas de Glauber Rocha... brasileño.
Sí, claro, ¿cómo no? El diablo en Tierra del Sol.
Perfecto.
Pero por favor.
Antonio Das Morte.
Antonio Das Morte, por favor. Antonio Das Morte, matador de cangaceiro.
Entonces te viene de lejos.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
30
30 minutos mano a mano
entre vos
y la entrevistada o el entrevistado del día. Cosas nuestras. Bueno, León Gieco habla de política. Si bien él no escribe, no ha escrito a partidos políticos en sí mismo, digamos con nombre y apellido, tiene posiciones políticas naturalmente, como cualquier ser humano que se presenta a la demás, ¿no? Bueno, habla, hace un toque sobre el tema del anarquismo. Habla de Osvaldo Bayer, ¿no? Lo que significó la ideología y la actitud de vida de Osvaldo Bayer. Y sigue contando cosas. León Gieco.
Es decir, ¿cómo uno por ahí puede escribir, hacer música, pintar un cuadro, tener un oficio cualquiera, ¿no es cierto? Y por ahí uno lo identifica ideológicamente o políticamente con algo, ¿no? Sí. De que no corresponde con la obra por ahí, ¿no?
Claro.
De pronto.
Sí.
¿No?
No sé, yo no entiendo
eso. O los que se dieron vueltas según, ¿viste? Los camaleones, bueno, los camaleones políticos.
Sí, por ejemplo,
existen.
Por ejemplo, fíjate vos, ¿no? El intendente de Rosario, que era caballero, era socialista.
Sí.
Hizo una gobernación muy buena en Rosario y fue después llegó Wiener, que también es socialista. Hicieron unas gestiones bárbaras, ¿no? Mm. Y pasó a ser menemista. ¿Cómo? A mí no entiendo eso, realmente. ¿Vos tenés alguna explicación, por ejemplo? Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser socialista y después menemista? Si realmente es lo contrario.
Te lo preguntás mucho, ¿no? Porque vos.
Pero me lo pregunto.
Claro, vos sos un tipo que siempre pensaste lo mismo.
Siempre.
Como actitud.
Sí, sí.
Vos, digamos, si tú. Ubicado ideológicamente, ¿no? ¿Cuándo te percibiste que vos estabas plantado en la vida en un lugar? ¿Estabas en Santa Fe?
Sí.
¿Y qué te dijiste? ¿Tu viejo qué era?
Mi viejo no era un tipo que no sabía, a veces votaba a los radicales, a veces a los peronistas, él no le exigía a mi mamá, por ejemplo, lo que tenía que votar. Yo no votaba,
¿tu mamá?
Yo no votaba cuando estaba en Santa Fe, porque yo vine acá a los 18 años.
Sí.
Aprendí a votar en Buenos Aires, en el Colegio Nacional Buenos Aires, porque yo vivía en la pensión de Moreno y Defensa. Moreno 411,
sí,
a la vuelta,
sí, sí.
Y sigo votando todavía en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Sí, no te cambió.
Mi mujer, que es porteña, va a votar a galpones, viste, a playas de estacionamiento, que yo la cargo porque yo soy del campo y voto en el Nacional de Buenos Aires, el gran colegio, ¿no?
Sí, y vos cuando dijiste, bueno, yo soy esto, pienso esto.
No, yo nunca fui esto realmente, ¿no?
No desde el punto de vista partidario.
Ah, bueno, sí, no sé. Tendría que recorrer un poquito la historia, ¿no? No sé, yo siempre fui una especie de bandido rural, digamos. Eso me lo hizo ver un periodista de La Nación. Me dijo, bueno, al final vos escribiste acerca de los bandidos rurales porque vos estás haciendo exactamente lo mismo. Vos sacás de un lado y ponés en otro. Porque él me fue a cubrir una nota donde nosotros tocábamos con Rally en la capital de Santiago del Estero y le llevamos la plata en auto, todos los billetes, así, a la Simona, a los sin tierra. Que estaba la carpa negra,
sí, sí.
Está la carpa negra, ¿no? Que fue el primer asentamiento de los sin tierra.
Y el otro día. Vos nunca tuviste partidismo político.
No, sí, siempre.
O sea, nunca te afiliaste a un partido.
No, nunca me afilié a ningún partido. Siempre voté terceras posiciones, o cuartas, o quintas, ¿no?
¿Te referías a qué, por ejemplo?
Bueno, cuando había que votar a los peronistas y a los radicales, yo voté a Allende, al viejo Allende.
Estás hablando del 73.
Sí, no me acuerdo.
Allende fue candidato a presidente en el 73.
Claro, bueno, por ejemplo, ¿no?
Ahí votaste a Allende.
Sí, y después voté siempre a
Allende.
Esa vez voté a Allende. Allende. Voté
Allende.
Esa vez. Pero
que sacó un millón de votos casi,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ojo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No es que sacó.
Después, bueno, voté a De la Rúa y Álvarez porque era el frente y había que votar eso y lo voté más de todo Álvarez, que no dejó a Gamba. Esa fue,
votaste por oposición.
Ese, claro, ese fue un ejemplo que no es que se pasó a otro partido, directamente se fue directamente de la política. Es un caso nuevo ese. Pero eso lo sigo respetando mucho. Para mí es un tipo muy honesto. Realmente siempre fue muy honesto. Se ve que no pudo el tipo cuando vio el peligro.
Todo lo que pasaba.
Claro, cuando vio el peligro que estaba ahí en sus manos, el tipo dijo, no, yo de esta no me hago cargo. Realmente estuvo bien, ¿viste? Para mí estuvo bien. Pero...
¿Y en el 95 quién
voté?
Voté
a una mujer. En este último...
En esta.
Ah, en la otra, no sé, ¿qué votación?
No, había? En la anterior, te digo, en el 95.
¿Qué había? ¿Qué
estaba Bordón.
Bordón.
Menem.
Massachesi. Sí, Massachesi.
¿Quién más? No, me parece que esa fue la vez que fui...
Bueno, estaba a la izquierda también.
Sí, fui a votar al PO directamente. Ajá. Porque no estaba de acuerdo con nadie. Ajá. Así que voté al PO. Uh-huh.
Digamos, te atrapa, por ejemplo...
Esta última vuelta voté a Izquierda Unida. A Patricia Walsh.
Ajá. Te atrapa, digamos, la...
Pero no pertenezco
a ideología ningún... anarquista, ¿no? Que...
Sí, sí, el uh-huh. anarquismo, ese anarquismo de la época del 20 en Argentina, que eso, para mí la Patagonia Rebelde, la película esa, el libro y la película son uh-huh. una maravilla total.
¿Lo admiras a Osvaldo Valle, entonces?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Con Osvaldo Bayer, por ejemplo, cada vez que aparece una contratapa de Página 12 y es de Osvaldo Bayer, yo me peino, me lavo la cara, me preparo para
¿para leerla?
Para leerla, me preparo. Yo soy fanático de Osvaldo Bayer. Fanático. Tengo todo, inclusive.
Ahí lo compartimos.
Le pedí a Página 12, a Hugo Soriani, que por favor me acerque en dos o tres carpetas todas las veces que escribió Osvaldo en Página 12. ¿No? Me
parece. ¿Y él sabe eso?
Sí, un día se lo dije.
Bueno.
Un día se lo dije, que fue el día que me regaló su última novela.
Ajá.
Una vez que
su
le hice,
novela, porque ahora está escribiendo la segunda.
Su novela. Fue un día que le hice de soporte en una charla que él dio en la Facultad de Psicología, ahí en, ¿no? En Puan.
Ajá. Son como almas gemelas ahí, ¿no? Me parece que hay un sector del alma tuya y de él.
Sí, puede ser.
El alma de él.
Pero él explica, él realmente explica todo y con la forma que tiene de escribir, realmente yo lo envidio, porque yo sí me decís. ¿Cómo te gustaría escribir? A mí me gustaría escribir así, como escribe él.
Así, contundente, directo.
Sí, directo, contundente, con mucha finura. Que también es contundente, pero con mucha finura, ¿no? Porque él dijo lo mismo que dijo Eve respecto a las torres, y vos entendías lo mismo, pero una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa.
Leo Checo.
Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Los charcos del dolor que
30 minutos que, si te gustan, podés escucharlos en varias plataformas.
Cuando quieras.
Cosas Nuestras. Leonardo Zangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Tenemos un Facebook que se llama Cosas Nuestras. Nos encontrás en la sección podcast de la página web de Radio Nacional y también en la sección podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. No te escapas de escucharnos.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.